Ser Podcast.
En la cadena Ser, Hora 25. Con Aymar Bretos.
¿Son por acaso ustedes hoy un público respetable? ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. El infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche.
En aquella discoteca de Buenos Aires, Nicolás vino hacia mí, me tomó de la mano y me dijo: voy a comerme tu dolor y no te voy a dejar nunca. Como frase, convengámoslo, resulta perfecta. No fue hasta mucho más tarde que me enteré de que se trataba de parte de la letra de una canción de Los Redondos. Al día siguiente yo volví a ser yo. Todo habría pasado, tenía que regresar a Barcelona. Lloré como nunca antes había llorado. Y llegué a mi casa tras ese verano con otra pinta y con la sensación de que ya era adulta. Lucía Ligmaer, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Qué menuda secuencia.
Menudo viaje.
Menudo viaje. Redondos. Menudo viaje, efectivamente. Esta escena forma parte de Casi nada que ponerte. El libro que Lucía Ligmaer publica con Anagrama. Bueno, para quienes no ubiquen a Lucía, Lucía es escritora, es crítica cultural, es el 50% de Forme Semanal junto a Isabel Calderón. Pero sobre todo Lucía Ligmaer es una tía interesantísima,
por favor.
A la que siempre es un gustazo escuchar, y por eso me encanta que estés esta noche aquí en Hora 25, Lucía.
Y para mí es un placer total.
Esa escena, la de tu primer novio argentino.
Sí, que en realidad, como yo soy un poco pardilla, no fue novio, ¿sabes?
Tú creías que era novio.
Yo quería que fuera novio, pero se quedó en platónico.
Esta escena forma parte de Casi nada que ponerte. Es una historia preciosa este libro. Es un libro que escribiste hace años.
Sí.
Y que habla, teóricamente habla de dos amigos de tus padres, argentinos como ellos, como tus padres, pero que realmente habla muchísimo de ti también este libro.
Yo en principio era, el libro fue en su momento un encargo para irme a Argentina y contar la historia de Jorge y Simón, que son dos modistos argentinos que se hicieron de oro durante la dictadura militar vendiendo ropa importada, que lo que sería, lo que ahora a día de hoy más que unos modistos serían unos estilistas. Y cómo se fundieron luego con el corralito y uno de los dos cuidaba al otro, que tenía una enfermedad mental. Pero cuando yo entregué ese libro, la editorial, una editorial importantísima que no voy a nombrar, me dijo: ¿esto qué es? Esto no es una, o sea, es una historia, pero no son Dolce Gabbana ni Versace ni nada. Y me di cuenta que en realidad yo tenía que explicar el porqué de que esta historia era interesante para mí, era importante para mí, y eso tenía que ver con por qué yo viajaba a Argentina, por qué mi familia es argentina, y contar esos viajes y ese tránsito y esos rituales que implica ser hija de migrantes.
Tu familia es argentina, tú eres argentina, naciste allí, pero viniste muy pequeñita a España,
muy pequeña,
a Barcelona. ¿Con cuántos años?
Con 7 meses.
¿Y cómo ha marcado tu vida el hecho de ser hija de argentinos en España?
Pues mira, yo creo que lo cuento un poco en el libro, que hay diferentes etapas por las cuales yo le hago intento hacer un homenaje a mis padres y también a mis amigas hijas de argentinos con las cuales yo me crié, porque ser hija de migrantes en ese momento, que no había internet, que las comunicaciones eran muy diferentes en los años 70, a principios de los 80, es como estar en una isla o con la cabeza en un Tupperware, ¿no? Tú vives, llamas a tu familia, a tus abuelos una vez cada 2 semanas, escribes cartas, es distinto. Entonces, el lenguaje que hay en tu casa es el lenguaje argentino. Cuando sales a la calle, vas al colegio, los niños hablan de otra manera. En el caso de la generación de mis padres, que eran pues gente que estaba relacionada con el mundo intelectual, que habían ido a la universidad, y sus amigos pues nos ponían poncho para ir al colegio.
Es una cosa que te marcó muchísimo.
Bueno, está en la portada, vamos.
En el libro y efectivamente la foto de la portada es el poncho.
Soy yo con mi poncho. Pero es que claro, yo lo hablaba con mis amigas y todas queríamos un anorak fosforescente y tuvimos un poncho andino.
O sea, todas queríais el anorak que tenían el resto de niñas de Barcelona.
Queríamos ser normales y teníamos madres argentinas, que eran una mezcla de madres italianas y madres judías, que son, bueno, una mezcla muy especial y muy particular. Luego llegó el novio argentino, claro.
Claro, eso te iba a decir, que me reí mucho leyendo que todas vosotras pasasteis por ese primer novio argentino, ¿no? Todas las hijas de parejas argentinas con las que vivíais juntas en Barcelona pasasteis por el primer novio argentino. Y tú misma dices, qué freudiano, qué topicazo sudaca.
Bueno, topicazo psicoanalítico donde los haya, por supuesto, pero hay algo en el lenguaje, había algo también en la seducción que estaba ahí y lo cumplimos la mayoría de nosotras, sí, sí.
El tuyo fue nada, un mes en Buenos Aires.
El mío fue nada, no. Pero bueno, un amigo entrañable, la verdad.
El libro tiene la espina dorsal de la historia de Jorge Simón, de la que hablabas, pero habla de Argentina también, habla a través de la historia de Jorge Simón, habla de la historia de un país, ¿no?
Sí, sí, realmente yo me documenté mucho y en el caso de lo que todos conocemos, que es que la economía argentina es muy inestable, fue todo arduo a la hora de ver también qué era la importación de la moda, cómo se vivía, por supuesto, en la década de los 70 con la dictadura militar y luego el paso a unos 80 ya totalmente capitalistas en el sentido de un cierto lujo y una cierta ostentación, y los 90 del menemismo, ¿no? Pero yo lo trato de manera singular a través de estas dos personas y de toda su corte de clientas y amigas, incluyendo actrices de serie B.
Tengo subrayada en el libro una frase a fuego que dice: si te ríes de algo que te pasa, no evitarás que te pase, pero al menos controlarás la historia. Sí. Me parece filosofía de vida fundamental.
Total, no es mía, es de Nora Ephron, te lo tengo que decir, vamos. Yo creo que nos la podemos tatuar todos.
Sarcasmo como salvavidas.
Total, es que pese a que es una historia que tiene algo muy agridulce, también es necesario, o yo creo que el humor es muy terapéutico. Y hay muchos momentos en los cuales a mí me hacía reír mucho, por ejemplo, Jorge, que decía: esta señora era una que podría haber salido en el Hola, una oleña, me dice. Y yo desde entonces creo que todas son oleñas.
Oleñas.
Cosas así.
¿Eres un poco oleña tú?
Yo no sigo los cotilleos, pero no soy especialmente oleña.
¿En qué momento de tu vida empezaste a escribir?
Yo desde siempre, desde pequeño. Primero tenía un diario secretísimo con 5 años.
¿Lo mantienes?
No mantengo el diario, pero escribo habitualmente mucha poesía que no enseño y siempre estoy escribiendo, ya sea artículos, guiones o libros. O sea que sí, yo escribo siempre.
¿Por qué no enseñas la poesía?
No lo sé. Me lo dijo el otro día una amiga, Laura Fernández, también sí, escritora, me dijo: si tu poesía es buenísima, ¿por qué no la enseñas? Pero bueno, quizás el siguiente reto.
Oye, ¿qué te gusta de tu escritura?
¿Qué me gusta?
Sí.
A mí me gusta cómo me hace sentir. Es decir, me gusta sentir. Realmente es una experiencia enriquecedora para mí porque estéticamente siento placer. Es decir, la cosa de los ritmos, la musicalidad, creo que va muy ligado a la música. Se habla mucho de los escritores, de sus influencias literarias, pero poco de sus influencias musicales, ¿no? Y creo que tiene que ver con la musicalidad. Y a mí yo intento crear eso de la manera que sea.
¡Ostras, qué bonito! Oye, háblame de Forme Semanal, el podcast que tienes con Isa Calderón, que es mucho más que un podcast, es un show, es una conversación, dos amigas hablando de la vida, de vosotras, de los temas que os planteáis, de los temas que os arrollan también en cada momento. Es muy mágico, de Forme Semanal.
Ay, yo también lo creo, pero claro, está mal que lo diga yo, está mejor que lo digas tú.
¿Cuál es tu tesis de por qué funciona?
Mira, yo creo que...
¿De por qué ha triunfado tanto?
Primero porque es una conversación sincera, es decir, no hay impostura. Después creo que también Isa y yo nos conocemos muy bien, somos muy amigas. Entonces también funciona un diálogo que es real y porque tratamos las cosas que verdaderamente nos interesan. No seguimos la agenda, hablamos de los libros que nos gustan, de las películas que nos gustan, de lo que nos está obsesionando en su momento. Y luego resulta muy catártico en directo. Una amiga decía que era el fútbol de las mujeres y me parece una definición bastante divertida. Las mujeres, que nos escuchan muchos hombres también y vienen hombres cada vez más, pero salen un poco vengadas de ese podcast.
Un amigo me dijo que él cree que funciona también de forma semanal porque disfrutáis riéndoos de lo pésimas personas que sois, como lo somos todos.
Puede ser, es muy posible.
¿Crees que sí, no? Puede encajar.
Yo creo que hay que ser a día de hoy hay que ser un absoluto desaprensivo para intentar ligar con Isa y conmigo después de escuchar el podcast.
Oye, escúchame, ¿vuestra relación de amistad uh-huh. ha sobrevivido a esta criatura juntos?
Totalmente, totalmente. No, Isa y yo hablamos 3 o 4 veces al día de cualquier cosa.
Qué pesadilla, ¿eh?
No, no te creas. Es que es una relación creativa y divertida. Y nos vamos de vacaciones también. O sea, no sé. Igual es problemático, quién lo sabe. Pero de momento va bien.
Me hace mucha gracia que llaméis a las oyentes concursantas.
Eso fue Isabel. Le salió, y me parece brillante, le salió un día y dijo, estas son nuestras concursantas, como que siempre había un concurso que al final iba a salir y nunca sale. Son nuestras concursantes.
¿Qué sientes cuando llenáis teatros en las grabaciones de Deforme?
Pues mira, antes me disociaba porque realmente a mí lo que me gusta es escribir, o sea, me gusta mucho hacer el podcast en directo ahora. Yo al principio lo sufría muchísimo porque soy muy tímida. Yo sentía que no era especialmente graciosa, porque Isabel es una centella, ¿sabes? Pero me di cuenta que entendí cuál era mi papel y lo empecé a disfrutar en el momento del contrapunto. Y ahora cuando salgo, sobre todo cuando hay alguna canción muy divertida, el otro día cantamos Sobreviviré de Mónica Naranjo con un montón de gente ahí, es la 1:00 p.m, un sábado, y piensas, mira, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eso es bastante impresionante.
¿Cómo definirías tu papel?
Pues no lo sé. Una vez me dijo Cristina Rosemige que era el payaso triste y me hizo muchísima gracia.
Joder, pero al mismo tiempo es muy duro, ¿no?
Ya, pero por eso me hizo gracia. Yo diría que no sé, el payaso soso.
¿Cómo estás viviendo este momento de tu vida, de una exposición pública cada vez mayor?
Mira, tengo la suerte de que no me doy mucha cuenta. La gente con la que yo trato es o sea, yo salgo poco de mi casa o cuando salgo es para tomarme una caña con mis amigos, pero sí que me encuentro gente que nos reconoce, pero siempre la gente es muy agradable y muy, muy simpática y da mucho cariño. Siempre, por supuesto, hay a una persona antifeminista, nuestro podcast ni le va a gustar ni le va a interesar y lo va a criticar, pero estoy un poco enterada de todo eso y me gusta permanecer así.
¿Te has arrepentido alguna vez de contarle al mundo tus vulnerabilidades, que es algo que hacéis permanentemente?
Si te fijas, yo soy más cauta. A veces se me escapa algo. Y luego también hay que decir que hay un porcentaje de lo que contamos que no es verdad. Lo que pasa es que lo contamos, como dicen las folclóricas, con mucha verdad.
Oye, ¿qué es el amor para ti?
¿El amor?
Sí.
Ay, el otro día me lo preguntó alguien y...
Dime que no fue en una entrevista, eso es lo peor que le puedes decir a un entrevistador.
No, para nada.
Esta pregunta ya me la ha hecho alguien.
No, de hecho fue una chica por el libro, una chica que le estaba firmando el libro. Yo creo que el amor es siempre un salto al vacío y nunca sabes qué va a pasar.
¡Guau! Wow. ¿Has sufrido mucho dolor?
Bueno, yo creo... Bueno, iba a decir como todos, pero tuve una conversación con una amiga que me dijo que ya no había sufrido por amor. Y dije, mira, qué suerte tienes. Yo he sufrido por amor, pero yo creo que todos, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en el dado en el cual ya dices que no vas a sufrir más y es mucho más divertido.
¿Y con el rencor cómo te llevas? A casi nadie le gusta reconocer que es rencoroso.
Yo soy más que rencorosa, yo soy vengativa.
Wow.
Y eso es mucho más divertido. Pero lo soy en la ficción. Entonces, no importa el tiempo que pase, yo me vengo. Pero como me vengo y pongo algún muerto por en medio, pues...
¿Pasas a cuchillo a la gente de tu vida a través de tus personajes?
Sin duda.
Eso es muy duro, ¿eh?
Pero eso es divertidísimo. Si no, ¿para qué? ¿Quién era que decía? Casabella. Francisco Casabella decía, las novelas se escriben para vengarse. Y tiene toda la razón.
¿Qué estás leyendo ahora?
Pues mira, ahora estoy leyendo los cuentos que va a publicar mi amiga Laura Fernández en octubre. Y lo estoy alternando con su novela La chica zombie, que es una maravilla, que acaban de salir.
¿Eres de las que le vas a decir a Laura que te gusta aunque no te esté gustando?
Es que me gusta lo que hace. Entonces, venga, no, de verdad,
no,
de verdad.
Que sí, no dudo sí. Que te guste.
No, pero... cuando algo no me gusta de un amigo o amiga, no digo nada. Entonces el silencio ya manda, ¿sabes?
¿Has notado esos silencios de alguien que ya ha leído?
Sí, claro.
¿Cómo los gestionas?
Pues nada, tomando cañas y mezcal.
Oye, ¿te preocupa la ola reaccionaria que se acerca a la orilla?
Sí, me preocupa mucho. Creo que estamos en un momento... Fíjate, creo que hay dos cosas que están funcionando en paralelo que son muy preocupantes. Primero, el giro, digamos, el giro a la derecha en general de la política, es decir, que ciertos partidos de izquierda se están yendo hacia el centro para compensar un discurso que antes era imposible, en el cual era imposible ubicarse. Y luego un cierto desencanto de la gente de izquierdas ante la situación contemporánea, donde hay muchas luchas intestinas de partidos en las coaliciones, y una generación que es nuestra generación que se ha quemado mucho en estos ocho años desde post-15M. Y eso me preocupa porque no hay recambio y habrá que encontrar algo.
¿Qué te sugiere este debate creciente sobre si uno de los factores que ha fomentado entre hombres que se echen a los brazos del discurso más reaccionario es el feminismo con un discurso demasiado confrontativo, que es lo que dijo Pedro Sánchez el otro día, ¿no? Tiene que ser más, el discurso del feminismo tiene que ser más fraternal en lugar de tan confrontativo.
Yo creo que eso es un problema que me parece que antes... que quizás han tenido de comunicación. No solo el Ministerio de Igualdad, sino el Ministerio de Justicia. O sea, creo que ha sido un problema de gobierno, y en ese caso Pedro Sánchez tendría que hacer autocrítica de gobierno, porque es un gobierno de coalición. Para mí no es un feminismo enfrentativo, y creo que es un feminismo revolucionario el que estamos viviendo. Es decir, hay que, después de manifestaciones del 8 de marzo y contra la violencia machista multitudinarias en los últimos 5 y 6 años, hemos tenido gente que ha avanzado en los derechos civiles de todos y de todas. Y eso es lo que, por supuesto, hay una reacción contraria, pero son la misma gente que dentro de 20 años dirán: yo era feminista.
¿En qué revoluciones te gustaría participar?
Mira, yo creo que tenemos una revolución pendiente, que es la de violencia digital contra las mujeres y minorías.
Explícamelo.
Es decir, estamos en un momento social en el cual a una mujer que está en la luz pública le pueden decir de todo, youtubers, creadores de discursos de odio, monetizadores de discurso de odio, y que no haya, y apenas hay consecuencias penales. Ayer vimos el caso de Yolanda Domínguez, que ha ganado un recurso apelado contra un tío blanco hetero después de un acoso sistemático de todos sus seguidores y trolls. Y hay muchas mujeres y mucha gente activista, no solo mujeres de distintos colectivos, que se han ido yendo paulatinamente de las redes sociales porque no pueden aguantar la presión y la violencia. Y creo que esto es una asignatura pendiente que tenemos.
¿Y qué hacemos ante eso?
Pues luchar. Y denunciarlo. De todo, vamos a hacer de todo.
Ligmaer, ¿eres muy disfrutona tú?
Yo sí, yo soy muy disfrutona.
¿Con qué disfrutas?
Pues a mí, mira, si me queréis regalar champán, me encanta. Y me encantan las ostras. Soy disfrutona de cosas estupendas. También me gusta la tortilla, las croquetas.
Tonta mierda.
No, tonta no soy.
Casi nada que ponerte. Editorial Anagrama. Lucía Ligmaer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances.
Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.